Fue la primera ocasión que la NFL ponía un partido de temporada regular fuera de los Estados Unidos.
Rolando Cantú estaba justamente con los Cardenales de Arizona.
Esquina, salta, anotación. Anotación y Fitzgerald baja el balón.
Oh. Acá con el pase completo.
La NFL regresará a México.
Hay muchos rumores.
Escuché y leí tantos rumores.
Lo último que me he enterado es que son los Cardenales de Arizona.
Yo solamente le creo a John Sutcliffe. Tú nos anticipaste que serían los Cardenales de Arizona.
Habíamos escuchado que los Cardenales querían venir a México. Que les interesa mucho el mercado mexicano. Jugarán como locales en la cancha del Estadio Azteca la próxima temporada.
Muy bien, pues se cumplió la profecía de John Sutcliffe, que dijo hace 30 días, un mes atrás nos anticipó que vendrían los Cardenales de Arizona al Estadio Azteca, que sería el equipo que se vería un partido en condición de local para esta serie internacional. Hoy la NFL, los propios Cardinals, lo hicieron oficial. Seremos el equipo local para algún partido en el Estadio Azteca en el 2020, publican los Arizona Cardinals. Y a su vez, Michael Bidwell, que es el propietario, presidente del club, dijo: estamos entusiasmados de saber que este juego se llevará a cabo en el Estadio Azteca, en donde nos brindaron una recepción muy entusiasta en 2005. Estamos muy agradecidos por el apoyo que recibimos de los fans en México y esperamos con ansia que sea una increíble experiencia. En otro momento de este comunicado, Michael Bidwell dice: desde que hace 2 años supimos que íbamos a organizar en nuestro estadio el Super Bowl 57, sabíamos de la necesidad de un partido de la serie internacional antes del 2023, y es justamente lo que está terminando por producirse. Con el gusto de siempre les saludamos, Miguel Pasquel, John Sutcliffe. Señor, enhorabuena.
Gracias, buenas tardes.
Con 30 días de anticipación, este señor que tiene certeza continuo de Apache lo anticipó. Entonces, los Cardinals.
Eso es lo que quiero. Enhorabuena. Eso es lo que quiero en mi swing de golf, pero no puedo.
Bueno, no todo se puede. Síguenos dando este tipo de exclusivas, querido John, y serán siempre bienvenidas. Bueno, se cumple lo que inclusive lo reiteraste esta misma semana, y todo apunta a que será un rival de división. Los Cardinals siguen estando muy interesados en este mercado y es una forma de explorarlo más.
Sí, creo que es muy importante recalcar el hecho de que si tienes un Super Bowl, tienes que dar un juego fuera. Eso es bien importante.
Miami va a Londres,
Miami,
por ejemplo.
Miami va a Londres, y hay que recordar que Chargers, Rams y Raiders se mudan a su nuevo estadio y eran como la válvula de escape. Hoy el dueño de Arizona prácticamente dice: pues ya me adelanté, aunque todavía no me dan el Super Bowl, ya voy a pagar. Y creo que es la necesidad que trae la liga. Por eso he escuchado que en el nuevo arreglo de trabajo podría haber 2 juegos que tienes que ceder si te dan un Super Bowl. A ver, esto es lo que sé al 100. Será un partido divisional. Están definiendo entre Rams, Seattle y San Francisco. Con eso de que ya no va a haber puentes en México y quieren que se celebre por parte de la autoridad mexicana el día que cae la fiesta, eso del puente que le funcionaba mucho a la National Football League
de que el lunes fuera de asueto.
No hay tanto tráfico. Ahora, el partido va a ser en noviembre. Pero puede ser el fin de semana del 9, puede ser el fin de semana del 15, o puede ser el fin de semana del 22 y 23. Eso es lo que hay que definir. Ya no necesariamente podría. Yo sé que el Estadio Azteca quiere que sea un Monday Night Football, pero como en el tema del tráfico ya no va a haber puentes, por ahí la liga dice: ¿sabes qué? Quiero que juegues en domingo en la tarde. Otro ejemplo. Quizás ESPN, que tiene el Monday Night, dice: ¿sabes qué? A mí un San Francisco, Arizona, mi único juego de San Francisco me gustaría tenerlo contra Seattle. Prefiero pasar en ese juego y dárselo a alguien más, o yo no lo quiero tomar. También está todo lo que se tiene que confirmar. ¿Dónde va a acabar Brady? Todas las cosas de escoger los calendarios de transmisión de televisión. Yo por eso creo que hoy dieron el comunicado, porque hasta que no se den todas las cartas,
que será hasta abril,
no se sabe.
El calendario completo lo entregan hasta abril y estas piezas
miércoles después del Masters, que es por ahí del 15, ajá, 16 de abril.
Y estas piezas de las que todas las de Agencia Libre se empiezan a acomodar hasta el mes de marzo. Es una gran oportunidad. Veremos a Larry Fitzgerald, veremos al novato del año, ofensivo del año, Kyler Murray.
A ver, Arizona hace par de temporadas terminó con el peor récord, 3 ganados. Dieron el brinco a esta pasada temporada, ganaron 5, pero no se nos olvide que perdieron 4 juegos por solamente una posición. Yo creo que con el liderazgo de Kyler Murray, este equipo va a estar batallando ganar 7, 8, hasta 9 juegos, y por qué no pensar que se puedan dar una sorpresa y meterse a playoff. Creo que tienen el talento suficiente, tienen a Chandler Jones, tienen a Patrick Peterson. Mucho va a depender qué pueden hacer del lado ofensivo, mejorar sobre todo esa línea ofensiva, pero el talento ahí lo tienen, especialmente con el pasado novato Kyler Murray.
Es que ese es el gran atractivo de los Cardinals, el que acertaron en la elección de su quarterback, la primera selección global. Kyler Murray hace un año no estaba todavía en la órbita del equipo de Arizona, lo terminan tomando en el draft y se convierte en novato ofensivo del año. Entonces, hay ya un punto de referencia en este equipo para el futuro.
Eso, para mí, es un volado el partido. Hay que ver cómo está Arizona en noviembre. Puede ser un perro de juego que dices, oye, Arizona no dio una. Hablando. O de repente Kyler Murray. La sensación es parte de los riesgos y lo difícil y el mérito que tiene la gente del Estadio Azteca de seguir insistiendo que regrese la NFL. ¿Eh?
Participen en la encuesta. Está disponible en Twitter, @NFLLive_SP. Y a ustedes, ¿a quién les gustaría que oye, se eligiera?
Esta es como la encuesta de los chavorrucos que somos nosotros, los 49ers, contra los Minions que quieren ver a Russell.
No, yo te digo, a mí cualquiera de los tres sí, me encantaría. Los propios Rams. Vamos a retomar el tema un poco más adelante, porque bueno, fue la novedad hoy oficial, aunque el señor Sutcliffe la anticipó hace 30 días. Bueno, el agente de Dak Prescott se reunió con los Cowboys. El objetivo es discutir la extensión de contrato del quarterback de Dallas. Y en ese sentido también John nos anticipó esta semana que todo apunta que le van a dar la etiqueta de jugador franquicia. Ahora lo discutimos.
This is a deal that ultimately I have to do. And I'm will have to when I say do, I have to sign the check. It's got to fit. It just has to fit. And it has to fit a lot of things, and for me this is not about Dak. It's about the team and about how to win. And that's not being in any way negative, I think, the world of Dak, but it's about the team.
Muy bien, pues el que trabaja de dueño, diagonal gerente general, diagonal presidente.
Organigrama mata pócar, Ciro.
Ajá. Mayor valor en efectivo, quarterbacks en las últimas 4 temporadas. Dak Prescott ha ganado 40, ha perdido 24. Y conforme ha ido pasando el tiempo, ya vio cómo le renovaron contrato a toda la línea ofensiva. Ya le dieron su billete Ezekiel Elliott, ya le dieron su billete Jalen Smith. Y cuando le toca a él, pues todo indica que será un contrato de jugador franquicia. Y ojo, no nos dejemos llevar por la frase. O sea, jugador franquicia, para efectos de un contrato, es un contrato de un año. Un año muy bien pagado. Pero no es lo que quiere Dak. Dak quiere un contrato multianual con un montón de ceros de dinero garantizado. Entonces, todo apunta que esa será la historia.
Yo creo que así va a ser, porque no se olvide. Por otro lado, tienen que pagarle a Mari Cooper. ¿Se van a quedar con Byron Jones o no? Le acaban de pagar a Ezekiel Elliott un dineral. Y yo creo que sí se van a acabar quedando con Amari Cooper, porque no vas a dar, no diste una primera ronda para par de temporadas después soltarlo y dejarlo ir en agencia libre. Dak, yo insisto, y te lo dije también hace varias semanas, si no llegan a una extensión de contrato, sí creo que le van a dar la etiqueta franquicia. Ajá. Compañeros, Ciro, John, no hay otra opción.
Bueno, ¿y entonces
qué va a pasar? Otra opción sería si no es Dak Prescott.
¿Dak la toma?
Sí, la debe de tomar. A ver, te la dan y estás prácticamente obligado a tomarla, porque si no, no puedes jugar.
Por eso, a menos que llegue alguien y
te dé una primera ronda.
Exactamente.
Pero no creo que Dallas la tomas. ¿Y con quién te la juegas, Ciro?
Por eso, yo estoy analizando las alternativas que tiene.
Te vas por Terry Bridgewater. A ver, yo lo que sí sé...
Pero te va a pedir lo mismo, John, que Dak, o un poquito menos.
Yo prefiero a Bridgewater que a Dak.
¿A Dak, de veras?
Sí, yo sí prefiero a Terry Bridgewater.
Yo también tengo muchos dudas.
Yo siento que Dak, no, y lo he dicho mil veces, no es el jugador franquicia, y sé que lo siente Dallas, pero no lo pueden decir abiertamente. Lo que sí les puedo adelantar es, y lo he dicho en la semana, van a darle lo de franquicia a Dak Prescott, y a Amari Cooper va a firmar un contrato de varios años y me dicen que va a ganar entre 17 y 19 millones de dólares. Sí. Entonces, Dak, un año más. Yo comparo mucho esto a lo que pasaba con Kirk Cousins. Uh-huh. Washington no le latía, pero no había quien poner y se la fueron llevando hasta que ya se fue. No sé si Dallas está buscando ese alguien en lugar de Dak y mientras sí. le pones el franchise tag. Yo sí creo que Jerry Jones sabe que Dak no les va a ganar un Super Bowl. Por más que McCarthy salga sí, y diga y todo eso.
Yo también lo creo. Porque tanto bla, 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 ahora escuchábamos a Jerry Jones, tanto bla, bla, bla de que no, it's not about Dak, it's about the team.
Les dicen BS, ¿no? Algo
por eso,
así.
Pero a todo esto sí siento que es demasiado bla, bla, bla y no terminan por concretarlo. Y cuando tú le pones la etiqueta franquicia, también eso te puede ayudar a comprar tiempo. Lo puedes etiquetar franquicia, continuar con las negociaciones y entonces llegar a un acuerdo a mayor plazo. Pero no parece Dallas muy convencido en otorgarle esas condiciones a Dak Prescott. Bueno, a todo esto, Jerry Jones también habló de Dez Bryant. Sabemos que siempre lo ha querido mucho, pero Dez Bryant ha estado un año en el retiro. Ya al final de su etapa anterior con los Dallas Cowboys, simplemente no había separación con respecto a los esquineros. Volvió a hablar Jerry Jones de Dez Bryant. ¿Cómo lo verían de regreso? Yo no.
I have not talked to Dez directly. I've been thinking about it a lot in the shower.
Yeah.
I have been. He's an outstanding player. And, you know, the obvious is the obvious. He's had a serious injury. He's been out a little bit. But Dez is a great player. Obvious is the obvious. Is he still a great player? And we know Dez better than anybody.
Bueno, para mi gusto, esto es lo que va a hacer que Jerry Jones no vuelva a ver campeones a los Cowboys, porque es el dueño metiéndose en todas las decisiones deportivas.
¿Qué tiene que ver Jerry metiéndose?
Pues es el gerente general, por eso.
No tendría que estarlo haciendo. Pareciera que con Titino se peleó Dez y algo pasó, porque pues sí. Ahora está hablando de que Dez debería estar aquí, pero... también siento que Mike McCarthy firmó sus 5 años y sabe a lo que se atiene y tiene que tener cuidados, porque el que debería decir si quiere a Dez y darle una prueba
es McCarthy o el gerente general, que el gerente general es Jerry Jones, que a su vez es el propietario
slash patrón.
Sí, está bien. Sí,
a ver,
sí,
pero mucho va de lo que acabamos de platicar. Se queda Mary Cooper y vas a traer a Dez Bryant y con Michael Gallup también.
No, a ver, Dez seguramente
saldría
muy barato.
Dez Bryant va a aceptar ser un receptor número 2 si se queda con
años sin jugar, imagínate.
Por eso, pero lo va a aceptar en una franquicia donde por mucho tiempo fue el receptor número 1.
¿Qué es eso? ¿O quedar
primero, a ver, primero cuando lo cortaron dijo, voy a ver con quién en la división voy a jugar. Sí,
iba a jugar
y
con
nadie le dio nada. Luego, bueno, voy a ver si Cleveland me quiere y Cleveland no lo quiso. Hoy a Dez le dice.
Firmó Nuevo Orleans y se lesionó.
A Dez dice, a ver, esto es lo que tengo, brother. Si quieres, y échale ganas para que no te corte.
Claro, John, los egos juegan mucho. Tú mejor que nadie sabes, ¿no? Los jugadores.
¿Qué hace que trono su lana? Nunca sabes.
A ver, pero que él aceptar ser el número 2 en una franquicia donde tuvo éxito en el sentido en estadísticamente.
Entonces, ¿para qué lo quieres?
No, tengo mis
dudas. El número uno es a Amari Cooper.
Cuando se le echen más a Amari Cooper, tenga más touchdowns, más yardas Cooper que Dez, ¿lo va a aceptar?
No tendría cara para ponerse roñoso.
Si tanto tiempo, dudas, tanto año, tanto tiempo no sin tendría. Facturar. Pues no viste, sí. Antonio Brown salió el otro día a decir, quiero recuperar lo que perdí. ¿Tú crees que Dez no dice? Sí, señor, lo que usted diga yo hago. Yo vengo aquí a portarme bien.
Yo no veo a Dez de regreso en Dallas. Tú, por lo que veo, sí.
No.
Para no. Ah, bueno.
Mucho va a depender lo de Cooper. Para mí es lo de Cooper. Si se queda Cooper, pero no creo que traigan a Dez Bryant.
El
no.
momento de Cooper comparado con el momento de Dez es otra historia.
Si se queda Cooper en Dallas, que creo que se va a quedar,
claro,
no va a Dez Bryant. Sí. Y si por alguna razón sale Cooper, puede existir la posibilidad. Pero mientras esté Cooper ahí, ni cerca.
Bueno, pues Dallas siempre da tema. No dirán que no. No nos dejan en sequía aún en temporada baja. Hablemos de los Saints, un equipazo que ha estado merodeando el Super Bowl, pero que no se ha concretado. Y además, continuamos con la noticia del día, el regreso de los Cardinals a México.
El ambientazo aquí en el Azteca va a arrancar el partido.
A la 10, a la 5, adiós.
Siguen persiguiéndolo, sigue escapando.
¡Let's go, baby!
¡Touchdown! ¡El pase es completo!
Touchdown, down, down.
¡Qué manera de anotar!
Algo increíble.
¡Touchdown!
stopped counting birthdays a long time ago.
Another season! Another opportunity! Let's go win!
You have just witnessed history, New Orleans! Drew Brees is the NFL's all-time leading passer!
Just looking at the entire journey, 19 years, it kind of makes your whole life and career flash before your eyes.
Decisiones importantes que se tienen que tomar en Nueva Orleans. Hay tres quarterbacks. Ya anunció Drew Brees y el equipo es suyo. Punto. Que va a regresar para una campaña más. Teddy Bridgewater es agente libre, lo mismo que Tyson Hill. Bridgewater mucho más contrastado que el milusos Tyson Hill. Escuchemos a Sean Payton hablar de este y otros temas.
Look, it impacts us significantly relative to the other pieces. And I think that it wasn't going to be a long, drawn-out process. I think Drew just needed some time, away from it. You know, because when the season ends and you're in the postseason, then right away it's the Pro Bowl. And I think for him to get away and have some time. And look, people ask me throughout the process, what do you think? I was kind of leaning maybe the other direction based on the conversations he and I would have at the end of the season. And yet I knew that the more time he was away from it, it was going to be an easier decision, at least to come up with the right decision. So I think deep down in his heart, maybe the plan for him was thinking retirement, and yet it was just a to-do list thing rather than really how he felt. When he was injured, we were fortunate enough to have a guy like Teddy Bridgewater to come in and go 5-0 for us. It'll be hard to replicate those three players in one quarterback room again because, man, it wasn't just production, talent, it was also makeup, and they're all fantastic leaders.
Taysom Hill's the guy that everyone's most intrigued about because he's the person they've seen the least play the quarterback position. Yeah. You know what kind of athlete he is. And everyone goes, well, could he actually be a starting quarterback in the NFL? Could he do that, Sean? Could he actually play it at a high enough level where you would say
absolutely
he can play 60, 70 plays a game?
Absolutely.
Yeah.
Look, all three are different in their skill sets, and yet all three are tremendous leaders. They understand how to win. Taysom's unique, obviously, mm-hmm. because, look, we're playing him at the F tight end, receiver. He's playing all special teams. If there was another one, we'd put him at safety and linebacker. He's that good of an athlete. Mm-hmm. But first and foremost, though, we see him as a quarterback, and we see him as someone that's going to be a starting quarterback in this league, no different than we see Teddy the same way. It just makes it's a good problem to have.
What would Teddy bring to another team?
Teddy's going to have a number of options, I think, and shoot, we might be one of them. I know last year there was a decision he had to make, and it was another club or with us in a role as a backup. I think he valued the team and the culture we put together, and he took less money to return, and that was big. He's past that injury. No one's asked about his health anymore, and that was a significant injury, what he overcame. And then all of a sudden, to get back on the field, not just in the preseason, to watch his progress in those 5 weeks and then watch our team play, he's going to start in this league, and he's going to start for a club this season.
Muy buena, muy interesante la entrevista con Sean Payton. ¿Con qué se quedan de lo que escuchamos, John?
Que Tyson Hill lo dijo en su momento que pensaba que era un Steve Young, que Tyson Hill puede ser titular, que va a tratar de retenerlo. Me da la impresión que sabe que va a perder a Terry Bridgewater y por este año que regresa Drew Brees, ver si Tyson Hill encuentra la manera. Y aparte es restringido como agente libre. Entonces creo que Bridgewater se va a ir. Tyson Hill se queda.
Yo cuando escucho eso de que es como Steve Young, yo digo, leve, por favor.
Está
bien, bueno, sí, él
bueno, puede Sean decir que es el próximo Dan Marino,
claro.
Pero él sí lo puede decir.
Jugador.
Pero no puede decir otra cosa.
Pero estás hablando de un salón de la fama, otra historia.
Pero iba por ahí porque, a ver, habla muy bien de Tyson Hill. Se va a ir Bridgewater, estamos de acuerdo. Va a jugar Drew Brees última temporada. ¿Qué va a hacer después Nueva Orleans? ¿Hill es el futuro?
Yo no lo creo.
No van a draftear, no creo que drafteen un quarterback este próximo draft donde digas es el futuro de...
Yo sí creo que se le va a jugar con Tyson Hill.
Que más adelante. Bueno, es que si hay alguien que lo conoce es justamente él.
Sí,
ahora, a mí lo que más me llama la atención fue lo que mencionó en relación a Drew Brees, de que sí evaluó seriamente el tema del retiro. De hecho, dice, yo creo que él se iba a retirar, pero en algún momento se sentía bien, etcétera. Sí, claro, pero lo acaba de decir el propio Sean Payton. evaluó seriamente esa posibilidad y va por una más, pero sí fue algo que contempló seriamente Drew
Brees. Y ese tiempo que tuvo después de que acabó la temporada que perdieron con Minnesota, que estuvo libre, fue realmente lo que indica que fue lo que le dio tiempo suficiente para pensar bien las cosas y, como dijo, una última oportunidad, ¿por qué no buscarla?
Y se lo hicieron sus compañeros saber que pensaban que era el final. Uh-huh. ¿Se acuerdan cuando en el Pro Bowl le dijo Russell Wilson, tú eres titular, claro, brother, te lo mereces, puede ser tu último Pro Bowl? Sí. Aquí lo interesante es, ok, regresa Drew Brees y si no gana el Super Bowl, hay que ver dónde acaba Bridgewater, ¿eh? Porque yo sí creo que Bridgewater es un quarterback que si se mantiene bien físicamente puede ser alguien importante para alguien, ¿eh?
Y en el tono en el que aborda el tema Sean Payton te das cuenta, dice, ojalá se quede con nosotros, pero sacrificó dinero para ser suplente aquí, ya demostró que puede ser titular.
Quiere ser titular.
Quiere jugar, quiere ser titular y quiere ganar más dinero, obviamente, Teddy Bridgewater, lo cual nos indica que estará cambiando de equipo.
Le van
equipo
a pagar
muy
un billetote, si lo vas a ver.
Hablando de quarterbacks, como ustedes saben, el Combine se lleva a cabo en Indianapolis, Indiana, y bueno, aquí los tienen, es una generación muy interesante en la posición de quarterbacks. Paul McDonald de Hawái registró el menor tiempo en la prueba de las 40 yardas. Bueno, eso es muy subjetivo, igual que lo de la medición de la mano de Joe Burrow. Pero bueno, en cuanto al tiempo en las 40 yardas, ahí aparecen los mejores en pantalla. Jalen Hurts, 4.59. Insisto, muy subjetivo todo eso. Para un quarterback tú necesitas liderazgo, también lectura, un montón de intangibles que también te hacen un buen quarterback. Bueno, a todo esto, Ron Rivera habló en relación a la segunda selección global que tienen los Washington Redskins, porque todo parece muy encaminado a que Cincinnati se va a llevar a Joe Burrow. ¿Qué va a hacer entonces Washington? Estamos viendo todo, todo es posible, todo es una opción. Lo que haremos es que vamos a tomar las decisiones como grupo y movernos hacia adelante a partir de ahí. ¿Y qué dijo Mel Kiper Jr., que es analista de draft de ESPN, en relación a lo que puede hacer el equipo de los Redskins?
When they sign off, you take Tua too. There's no doubt about that. You take Tua. You don't trade the pick. You don't take Chase Young. You take Tua. And hey, if Haskins turns out to be better, then great. Then we can trade Tua. Okay? There's nothing wrong with it. We're not saying we're dumping Haskins. We're forgetting about Dwayne Haskins. We're giving up on Haskins. Let him battle it out and see who the best man is. Haskins already has a head start. He's got a year in the league. So let's see what happens.
Ajá. Muy bien. Equipos que llegaron a reclutar espalda con espalda. Quarterbacks, Cardinals, con Josh Rosen y Kyler Murray. Los Cowboys, con Troy Aikman. Y el de Steve Wolfe fue un draft suplementario, me acuerdo muy bien. Steve Wolfe, egresado de la Universidad de Miami. Y los Colts de 82-83.
¿Cuál, la del güey? Pues sí. Le dije, o me cambian o me voy con los Yankees.
Con los Yankees, sí. Bueno, entonces tú a Tagovailoa parece que sería una opción para los Redskins. ¿Cómo lo ves, señor Pasquel?
Por supuesto que lo veo bien. Si está sano y Ron Rivera está convencido que puede ser la cara de esa franquicia, estoy de acuerdo con Kiper. No hay duda, tómalo. Un jugador como Chase Young no te va a cambiar la cara de la franquicia. Te puede dar una mucho mejor defensiva. Y para mí, sí estoy de acuerdo, es el mejor jugador de este draft. Pero Tua, la temporada que tuvo con Alabama antes de su lesión, el año que tuvo, un año anterior también con Alabama, sin duda tomaba un quarterback. Sabemos que un quarterback te cambia la cara de una franquicia y si está sano, no la pensaría dos veces.
Han estado tan salados desde Robert Griffin III, luego Alex Smith se les lesiona. Si tienes a Tua, lo tienes que tomar. Me encanta lo que dice Mel Kiper. Ahora sí, como dos perros a competir. Órale, a ver quién es más rápido. Y el que gane se queda de titular.
Perro.
Sí, así como soltarlos a correr. Demuéstrenme a ver quién me da más.
Competidores,
bueno,
perros,
bueno, yo me lateo así como dos galgos, órale, dos puras sangre, órale. Dos caballos, órale, échense a correr y a ver quién gana. Se me hace fabuloso tener, y que tengas ese problema, como le pasó en su momento a Philadelphia, que tenía dos quarterbacks por otras razones, dos jóvenes y es el bueno, este ya no, y te das cuenta.
Porque a Haskins lo reclutó Gruden, que ya no está, lo reclutó Allen, que ya tampoco está. Entonces es una nueva directiva, y si en verdad el dueño quiere delegar, veremos.
¿Le dieron realmente algo a Dwayne Haskins que digan, tiene futuro? ¿Es un quarterback franquicia?
Yo creo que fue muy injusto, lo aventaron al ruedo muy pronto.
John, Para mí, de veras, le costó demasiado trabajo.
No, si fuera Ron Rivera diría, lo que no fue en mi época, me vale gorro, y a partir de hoy se hace esto, Tua, véngase para acá.
Si lo hizo Cliff Kingsbury con el equipo de Arizona, que no lo haga Ron Rivera.
Ahora, tú también lo dijiste, tú sabes, Haskins tiene relación con los hijos de Snyder. No sé si eso puede llegar a influir.
Pero entonces, si vamos a seguir con las mismas, no, de que el patrón sigue diciendo lo que se tiene que hacer, estamos en un tema que le ha fastidiado.
Ese patrón siempre,
pero por eso le ha ido mal a Washington todo este tiempo. En fin, bueno, lo dijo Rivera, todo es posible.
No nos regañes,
si no. No, pues yo nomás les digo. Hablamos de los Redskins, escuchamos a Mike Mayock y también retomamos la noticia de los Cardinals que vienen a México.
A la esquina, salta, anotación, anotación, y Fitzgerald baja el balón en forma extraordinaria.
Como si hubiera sido ayer, eso ocurrió en el 2005. Paul Tagliabue anunciaba, por primera vez en la historia, se llevaría a cabo un juego de temporada regular de la NFL fuera de los Estados Unidos, y lo protagonizaban los Niners y los Cardinals. Jugaron en la semana 4, 103,467 aficionados estuvieron en el Estadio Azteca. Rolando Cantú estuvo presente aquel día y también está en nuestro programa y le daremos la bienvenida en un instante. Él es Rolando Cantú, nació en Monterrey, Nuevo León en 1981, jugó para el Berlin Thunder en la NFL Europa en el 2004, llegó a la NFL para jugar con los Cardinals, equipo en el que estuvo hasta el 2006, y se mantiene con los Cardinals formando parte de toda la división internacional, de toda la parte de relaciones públicas, y nos da mucho gusto saludarte, Rolando. Bienvenido a NFL Live, ¿cómo estás?
Muy bien, amigo Ciro, te mando un fuerte abrazo. Disfrutando un poco del off-season, pero muy emocionado ahora con la noticia que soltó hoy en la mañana. Regresan mis Cardinals al Estadio Azteca. Y qué te puedo decir, la verdad que hemos trabajado fuertemente. Ya había muchos rumores, como ustedes lo saben, de que íbamos a regresar a jugar en el Estadio Azteca, y bueno, finalmente se nos dio. El momento era un poquito entre el Combine y el CBA, pero finalmente hoy viernes pues suelta la noticia que regresamos otra vez y tenemos partido en el Estadio Azteca.
Y nos da mucho gusto que así sea. Rolando, también recibe un saludo de John Sutcliffe y de Miguel Pasquel. ¿Por qué le resulta atractivo a los Cardinals jugar en la Ciudad de México?
Pues fíjate que Ciro, que después de aprender de lo de Londres, hace 4 años jugamos en contra de los Rams de Los Ángeles, bajo el mando de Bruce Arians. Fue un viaje larguísimo, aproximadamente 10 horas, una demora ahí. Yo creo que el rendimiento de toda la semana no fue lo mismo, ¿no? Entonces, apuntamos, tomamos notas. Yo creo que cuando nos otorgan el Super Bowl del 2023, era obvio que íbamos a tener que jugar fuera de casa, y México era nuestra única opción. Yo creo que el echarte un vuelo de 3 horas desde Phoenix a la Ciudad de México es prácticamente algo rutinario, algo que hacemos cada semana durante la temporada regular. Yo creo que primordialmente era cuidar la logística de los jugadores, cuidar cómo ellos han jugado fuera de casa, especialmente en esta serie internacional. Y bueno, finalmente, pues como ustedes saben, hemos estado muy activos en el mercado mexicano a través de las últimas 12 temporadas con la radio, con promociones a nivel de campamentos. Entonces, para nosotros era regresar y visitar nuestra gran afición.
Rolando, John, un fuerte abrazo. Yo tengo información, más bien sé que va a ser un juego divisional. ¿Algo que tú nos puedas decir? ¿Será Garoppolo? ¿Será Goff? ¿O será Russell Wilson?
John, yo sé que tienes información, John, ya lo habías anticipado durante el Super Bowl. Y sí puede ser, yo preferiría un partido de división. ¿Por qué? La división NFC Oeste está muy peleada, ustedes lo saben. Mencionas a Garoppolo, mencionas a Russell Wilson, que siempre está metido en la pelea. Y para competir en esta división, Kyler Murray y Cliff Kingsbury ya tienen un año bajo. Yo creo que eso se trata de cómo avanza el equipo en esta segunda temporada con ellos dos juntos. Definitivamente, yo creo que lo hace mucho más atractivo un showdown de NFC West. Y bueno, ¿por qué no pensar en grande, no? Obviamente sabemos que Seahawks estuvo en la postemporada, Jimmy G y los 49ers vienen de perder el Super Bowl, y Jared Goff estuvo ahí hace un par de años, así es que yo creo que sería muy atractivo y siempre son buenos partidos. Recuerden que el año pasado perdimos en dos ocasiones en contra de los 49ers por menos de 3 puntos y le pegamos a los Seattle Seahawks.
¿Serán los Rams, Rolando?
Pues yo creo que podría ser, John, podría ser que sean los Rams. Te digo, todavía no está nada confirmado, obviamente hay que esperar el rol de juegos que sale oficialmente en abril, que es el schedule oficial de la NFL, pero definitivamente a mí lo que me emociona es que regresan los Cardinals, regresamos a territorio azteca y esto va a ser una gran fiesta. Recuerda una cosa, cuando fuimos nosotros el primer equipo en llegar y jugar fuera de casa, pues era prácticamente la cobertura nada más de televisión y periódico, no existían las redes sociales. Entonces ahora quiero ver esa evolución, quiero ver cómo es nuestra marca crece un poco más ahí en la Ciudad de México. Estamos muy pegados a Sonora, a Baja California, a lo que es Sinaloa, al Pacífico de México, que son los fans que manejan, que viajan al estadio State Farm Stadium. Entonces, eso es momento y es hora de visitar a nuestros fans en la Ciudad de México.
Rolando, te saluda Miguel Pasquel. Antes que nada, un abrazote y, por supuesto, te vamos a recibir con los brazos abiertos aquí y a todo el equipo. Con David Johnson, ¿qué va a pasar con David Johnson? Porque se rumora que puede salir, que se va a quedar. ¿Nos podrás dar algo de información qué va a suceder con este gran corredor?
Sí, claro, Miguel. Muchas gracias por tu saludo. Definitivamente es un tema que tenemos que estar muy pendientes. David Johnson tuvo un año del olvido. La verdad que llegó Kenyon Drake después de estar prácticamente en la congeladora en Miami y hizo cosas grandes aquí en el desierto, encajó bastante bien en el esquema de Cliff Kingsbury, prácticamente lo banqueó, fueron muy limitadas las repeticiones que toma David Johnson, pero ahora que tenemos la oportunidad y tenemos un poco de dinero ahí para la agencia libre, yo creo que va a ser importante lo que pase con David Johnson. Yo en lo personal lo veo como un error si lo dejamos ir, porque tendríamos que tomar un hit ahí al cap tremendo y sería dinero muerto prácticamente en contra de nosotros. Y yo creo que este año primordialmente no podemos fallar en los draft picks primero y luego en la agencia libre. David Johnson, yo le sigo creyendo, lo he visto entrenar, de hecho está ahorita en Tempe, Arizona, entrenando, prácticamente no se ha ido, se fue un par de semanas nada más de vacaciones y regresó, es el primero que está en el edificio. Entonces quiero pensar que él espera tener un mejor año que el año pasado, lo veo sano, esperemos que encaje en ese rol, ¿no? Porque yo creo que se perdió un poquito ahí de espacio para él dentro de esta ofensiva, porque el que estaba caliente, el que era el corredor caliente en su momento fue Chase Edmonds y luego le siguió Kenyon Drake con ese intercambio que hicimos en la segunda parte de la campaña.
Qué maravilla, Rolando, que hayamos podido hablar contigo hoy que se da a conocer de manera oficial esta noticia, algo que seguramente moverá fibras muy importantes en tu caso porque te recordará lo que pasó hace 15 años. Gracias por estar con nosotros y por aquí nos estaremos saludando. Hasta pronto.
Hasta luego, gracias.
Gracias a Rolando Cantú. Patrick Peterson, México, ¿qué pasa? Pues nada, que ya lo estamos esperando por acá. Y que nos da mucho gusto que sean los Cardinals, que tienen muy buenos jugadores, no nada más Kyler Murray, también Larry Fitzgerald, también Chandler Jones, el propio Patrick Peterson. Y tenemos una encuesta, así es de que participen contra quién les gustaría ver en el Azteca a los Cardinals, @NFLLive_ESP. Los Raiders, su actualidad, al volver.
Just win, baby.
Y las 10 mejores jugadas de los grandes prospectos de la NFL para la próxima campaña. De vuelta con ustedes, los Raiders. A pesar de un año sólido, sigue el rumor de que Carr podría ser reemplazado o los Raiders podrían ir por un quarterback en el draft de este año, lo cual trae incertidumbre a la ofensiva de este equipo. Josh Jacobs, excelente año de novato, 1150 yardas, 7 anotaciones, lo cual dio a John Gruden y a su ofensiva una pieza sobre la cual construir hacia el futuro.
Aparte de lo de Khalil Mack, ¿eh?
Ajá, sí, si hay algo que tiene que mejorar, la próxima temporada sigue siendo la defensiva. Terminaron como la número 24, permitieron 33 anotaciones a ofensivas rivales. Hace 2 años era porque no presionaban al quarterback, ahora siguieron permitiendo un montón de puntos. ¿Qué es lo que les espera? Tienen 50 millones disponibles en el tope salarial. Montez Perfect Wayne.
Primero que salga bajo fianza.
Creo que tiene libertad condicional. Daryl Worley y Carl Joseph tienen las selecciones globales 12 y 19. Hombre, buen capital para el próximo draft. Habla su gerente general, Mike Mayock.
So how would you assess how Derek Carr met expectations?
I don't think people understand how well he played. And that's one of my frustrations. I mean, the guy completed 70% of his passes. I think we were number 7 in the league in third down conversions. We were number 11 in yards. He was almost a 3-to-1 touchdown interception ratio. So you go like that and you go, how many of those guys around the league met those level of expectations? Not many. I think in year 2 of John Gruden's offense, he took another step forward. The quarterback position is the sexiest position in all of pro sports. And what I said in my first media session with the Raiders was, we're going to evaluate every position every year, and if we can get better, we will. And if we can't, we won't. Derek's playing at a high level, so what does common sense tell you? Common sense tells you there aren't very many human beings on this planet that can play at a higher level than him. If we can find one, awesome. But trust me, Derek's our guy. Okay, I can be replaced tomorrow. Anybody can be replaced tomorrow, and we all have to be aware of that. That's all.
Tua Tagovailoa, obviously so much talent, 3 injuries in 14 months. How do you weigh that into the evaluation?
Well, I think you just did. I mean, it's not a whole lot more complicated than that. A lot of what's going to happen with him is going to be based on medical. What do the doctors tell us? The hip is a real deal. 2 ankle surgeries, it's a real deal. 3 of them in a 2-year period. So you've got to lean on your doctors, and you've got to say, based on the value or the price to go get him, how much do you trust what your doctors did or didn't tell you? Because certainly he's a very talented young man. I'm a buyer beware guy of first-round wideouts. And if you do the homework, if you do the studies, if you look at the numbers, it's very sobering. And I think there's some reasons why first-round wideouts come in and don't have great production. And without getting into all of it, it's just a huge adjustment, okay? So you've got to decide whether or not any of those guys that are, quote, first-round guys can come in and play year one. And the way I look at it, we're 12-19. We're not a very good football team. We won 7 friggin' football games, okay? So at the end of the day, I just want to get better. John's the best. He's not a detail guy. I mean, we're hoping if our facility's ready, we want to do it there. And we don't even know if it's going to be ready in time to do the mini camp there. The whole reason is, A, we want to give the people of Vegas a look at it. And B, I'd like, and John would like, to get the players and coaches involved with our new facility. It's not just a new stadium. We've got a brand new facility. I want to make sure the showers are running. We can watch film there. The electricity's on. You know, we'd love to get the players invested in that now so that it's not a shock when the season starts.
Ya me imagino a Mike Mayock probando que las regaderas funcionen y que los switches estén bien.
Me imagino a Coach, ¿y dónde están? En el bacará, Coach.
Oye, dice que él es muy precavido en las posiciones altas del draft para reclutar receptores. Qué bueno que no le tocó estar con Al Davis, porque Al Davis era de los que, Tavon Austin, sí, rápido, profundo, primera ronda y sexto turno global, y fue un petardo Tavon Austin. A ver, todos te dicen lo mismo. Vamos a evaluar todas las posiciones y donde podamos mejorar lo vamos a considerar. Pero la posición de quarterback es muy particular. Y más cuando Derek Carr tuvo la campaña que ya decía Mike Mayock. A ver, ¿solo son rumores o en verdad Gruden está buscando otro quarterback mucho más a su gusto?
No, mira, conociendo a Coach, ajá, ya le invirtió tiempo y no quiere perder el tiempo y buscar otra vez un joven quarterback si lo puede desarrollar. Él le tiene fe a Derek Carr. Mayock salió hoy a decir, a ver, jóvenes, y conozco a Coach cómo es, vean los números, qué tipo de temporada, yo creo en él y vamos a seguir dando un paso. Hace un año decíamos, si Raiders tiene 500 de porcentaje, ¿cómo crees? Ni de chiste. Ya ha habido un progreso continuo. Sí creo que en Las Vegas tiene que dar el primer paso de buscar ganar la división, con todo y que esté ahí Kansas City, o meterse de panzazo de comodín.
Pero John, ¿qué han hecho los Raiders desde que regresó de esa lesión hace par de años, que más 3 años que llegaron a los playoffs? No ha hecho nada, Carr. Ok, habla de los números, del porcentaje de completo.
¿Viste Ciro la campaña?
Sí, Ciro, pero ¿y qué hicieron los Raiders?
¿Y en qué
ganaron 7-8 partidos?
¿Qué ¿Pero qué haces? ¿Llamas a un chavo?
¿Pero viste la división en la que está?
A ver, vamos.
La división de los campeones.
¿Carr te va a ganar el Super Bowl? ¿Es un quarterback que te gane el Super Bowl?
No sé, pero eso sí.
Yo no creo. Yo no creo.
Vamos paso a paso. Yo creo que
es una nueva cara.
No, yo no creo. Yo, bueno, más allá de que lo que creas, sé que coach creen en Derek Carr. Y hoy este mensaje es clarísimo. No las vamos a jugar. O por lo menos ahorita en Las Vegas. Y aparte el contrato de Derek Carr y varios de los contratos de los Raiders, mucho del dinero se pospuso hasta Las Vegas porque en el estado de Nevada no son los mismos impuestos, mucho menos que pagar impuestos en California. Entonces, de alguna manera estás hasta estructurado. Los Raiders, Coach Gruden se la va a rifar hasta el final con Derek Carr. ¿Le va a funcionar o no? Esa es la gran pregunta.
Y creo que tiene otras áreas de oportunidad, especialmente en la defensa, donde pueden mejorar y tener mejores complementos. A todos les preguntan por Tua Tagovailoa, pero solamente uno se lo va a terminar llevando y sigue teniendo ahí una gran duda, un gran asterisco por la cantidad de lesiones que Mayock mismo detallaba en la entrevista que le hace Susie Colbert. Entonces, yo no veo un quarterback en la órbita de los Raiders más allá de Derek Carr en defensa, esta temporada.
Sí. Pues sí, pero tienen defensa. Dos primeras selecciones. Pueden cambiar a tomar capital, a Justin Herbert. O pueden tomar a Justin Love, el de Utah State, en la primera ronda.
Ese es buen jugador, Justin Love.
Y necesitan un receptor. Necesitan un receptor.
Sí, sí, sí. ¿No? Y ahora,
jugaron todo con Antonio Brown y le salió todo al revés.
Hace dos años también casi desmantelaron el equipo. Cuando se fue Mack, cuando se fue Cooper. Entonces fue algo totalmente distinto. Bueno, continuamos con lo que sigue, ¿cierto? Con una pausa. Tenemos un top 10 de receptores abiertos. Ahora que se están probando en el Combine.
¿Puede hacer lo que iba a seguir?
No, esto sí sigue, pero después de una pausa. De vuelta con ustedes. Aquí están los 10 mejores, o las 10 mejores jugadas de prospectos de receptores abiertos. ¿Qué tal Brandon Ayuk de Arizona State? 86 yardas, touchdown.
Cuidado, se puede en la primera ronda este jugador.
Hay mucho talento en la posición de receptor abierto. Este es un fenómeno. Justin Jefferson de LSU, uno de los 3 receptores de talento NFL que tienen contra Texas.
Lo que platicábamos, Ciro, el año que tuvo Burrow fue mucha gracia a su línea y a los excelentes receptores y a la cerrada que tenía.
Claro. Entonces, ¿dónde gastas un draft pick alto, en receptores o no?
KJ Hamler de Penn State, aquí lo vemos contra Iowa. Buenas manos, gran agilidad y el touchdown.
Este me gusta para el segundo día. Gran talento, pero todavía mejores jugadores. Mejores receptores.
Este es el mejor. Ojo. Este es el mejor. Jerry Jeudy de Alabama contra Michigan en el Citrus Bowl.
Aparte, si sales del programa de Alabama, Nick Saban, donde salió Julio Jones, este cuate, de entrada, cuando hablas de un receptor de Alabama, dices cómo vas.
Cualquier trayectoria te puede correr, más la velocidad que tiene. Y ojo también con CeeDee Lamb, ¿eh? Aquí lo estamos viendo. Te regreso. Rompió 6 tacleos y corrió para 70 yardas. Esto creo van a ser el 1-2, 2-1 entre Jerry Jeudy y CeeDee Lamb.
La Vizca Chenault de Colorado, este partido contra Washington. El Monter lanza un pase largo a la zona de anotación. Chenault salta y arrebata el ovoide para el touchdown.
Bueno, esa es la número 5.
Qué buena coordinación.
Otro, sino que, insisto, para el segundo día, segunda o tercera ronda.
Henry Rocks de Alabama, lo vemos contra Texas A&M. En la yarda 34 nace la jugada con el touchdown en todo lo alto.
Y la velocidad de este jugador, la acabamos de ver al principio del programa, la velocidad que tiene. Puede ser finales de la primera ronda, principios de la segunda.
Número 3, Jalen Rigor de la Universidad
de TCU.
TCU.
Texas Christian.
La Universidad Cristiana de Texas, sí, contra Kansas
State. La de Fer Palomo, si no mal recuerdo, ¿no?
No, él es de los Aggies.
Aggies, ok.
Texas, ahí en el.
Muy bien, con 2 minutos en el juego. Cuelga, tenía el defensivo adelante. La número 2, Denzel Mims de Baylor.
Un cuarto y 5.
Jugada gratis.
Wow. Bien. Excelente atrapada de Mims. Bien. Y encima el defensivo,
Ya van 2 jugadas del top 10 en contra de los Longhorns de Texas. Saludos, Raúl Alegre. T. Higgins de Clemson. Otro que vale la pena, ese T. Higgins. ¡Ah, caramba! ¿Qué tal? El pase fue de Trevor Lawrence.
¿Sabes a quién le urge uno así?
¿Quién? Atrapadón.
Sí.
Podría ser.
El mejor.
Porque el, los últimos que han reclutado, así que digas, qué bien les han funcionado tanto en agencia libre como un draft. No, no era lo esperado.
Y lo desesperados que estuvieron por ir por Antonio.
El nombre que tienen que recordar es el de Jerry Jeudy. Henry Ruggs con el mejor tiempo en las 40 yardas, 4.27. La velocidad es un factor importante, no el más, no el decisivo. Pero Ruggs ahí pone enteros de su parte con 4.27 en los 40 yardas. Y eso contra los mejores tiempos de otros años nos entrega esto. Sigue siendo John Ross el del mejor tiempo, superando a Chris Johnson. Chris Johnson, aquel corredor de los Titanes de Tennessee.
Sí, que quería correr contra un cheetah, ¿te acuerdas?
Ajá.
Querían hacer la carrera del millón de dólares.
Imagínate, sí, no, yo sé. Actuaciones destacadas en el Combine, lo de Ruggs y algunos otros tiempos en los 40 yardas destacados, pero vean la diferencia en relación a los demás. Todos registros del jueves. Volvemos en un instante con más. Cierre de NFL Live. Muy bien. Se anuncia, o bueno, surge el rumor de que el tope salarial podría incrementarse hasta los 200 millones de dólares. Ustedes saben que esta es una regla que aplica en todos los equipos y lo cual ayuda a la competencia. Los costos totales para jugadores superarían los 7.7 millones de dólares. Esto de acuerdo con lo que informa Adam Schefter. Recuerde que la XFL continúa y la posibilidad de que Luis Pérez tenga más repeticiones en este juego que tendremos por la pantalla de ESPN está latente. Los Wildcats estarán enfrentando a los Guardians. Entró de relevo. Matt McGloin ha sido un desastre y completó 4 de 5. Lanzó un pase de anotación Luis Pérez. Esperemos verle más actividad este fin de semana. Pues que tengan un enorme fin de semana, ¿no?
Igualmente. Venga. A terminar de ver el
combo. Hay que ir a la Azteca el sábado a festejar que va a venir Arizona, ¿no?
Claro. Venga, gracias Miguel, gracias John. Hasta pronto. Usted recuerde que aunque no haya temporada, no descansamos y nos vamos a poner al día de los principales temas. Es la semana en que empieza el NFL Scouting Combine.
Entonces, me van a decir que en un año, alguien que fue talento de quinta ronda por jugar en un equipazo, ahora es obligatoriamente la primera selección del draft. Perdón, pero yo no me lo compro.
No estoy para nada de acuerdo con lo que dice Mauricio. Se ve que no vio ni un solo partido de LSU, me queda claro.
¿Y qué tuvo que hacer entonces el mariscal de campo titular de Alabama? ¿Qué tuvo que hacer el mariscal de campo titular de Alabama? Transferirse a Oklahoma, ¿verdad?
Creo que no has visto a Joe Burrow, o al menos no suficiente como para descalificarlo de esa manera.
Yo prefiero a Tua que a Joe Burrow. Eso fue lo que dije yo.
En mi opinión, Tom Brady va a firmar con los Titanes de Tennessee. Brable, su head coach, 50 millones de dólares de tope salarial. Un equipo que estuvo cerca del Super Bowl, que tiene un gran corredor.
Con 30 días de anticipación, este señor, que tiene certeza continuo de Apache, lo anticipó.
Regresan mis Cardinals al Estadio Azteca.
Nos da mucho gusto que así sea, Rolando.
Para nosotros era regresar y visitar nuestra gran afición. Yo preferiría un partido de división.